El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que los papeles de Panamá son una conspiración de Occidente. Los precandidatos presidenciales demócratas se acusan mutuamente de no estar calificados para ser comandante en jefe de Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Nueva York le da la bienvenida a la contienda electoral. Allí, tres de los cinco precandidatos por ambas bancadas se sienten como en su casa. Gesell Tobías.
Bernie Sanders está de racha. Luego de su victoria en Wisconsin, aprovechó el dulce momento que vive para continuar minando las posibilidades de Hillary Clinton de llegar a la Casa Blanca.
Ella dijo que piensa que yo no estoy calificado para ser presidente. Yo no creo que ella esté calificada si continúa utilizando los Super PAC, teniendo decenas de millones de dólares en donaciones de intereses especiales.
Pero en Nueva York, Clinton no se queda callada.
Hay una serie de áreas importantes en las que Sanders no tiene un plan en absoluto. No hagas promesas que no puedas cumplir. Ten claro lo que quieres lograr y unifícalos a todos para conseguir los resultados. Eso es lo que voy a hacer en Nueva York y el resto del país.
La campaña republicana, por su parte, tiene su propia batalla en Nueva York, con un Donald Trump más confiado que nunca, pero que prefiere evitar otra sorpresa de Ted Cruz como la sufrida en Wisconsin.
Tengo a este tipo parado allí mirándome, hablando de los valores de Nueva York, con desprecio en la cara, con el odio, odio hacia Nueva York. Por lo tanto, creo que es hora de irnos olvidando de él.
No obstante, Cruz no parece estar dispuesto a dar marcha atrás.
Las personas en Nueva York saben exactamente cuáles son esos valores de los que hablaba. Son los valores de los políticos democráticos, liberales como Andrew Cuomo, Anthony Weiner y Elliot Spitzer, así como Charlie Rangel, todos a quienes Donald Trump ha apoyado.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Duramos con más de A Fondo, asegurando que el escándalo de los papeles de Panamá pertenece a una conspiración de Occidente, reaccionó el presidente Vladimir Putin a su vinculación con presuntos procesos para evadir impuestos. Angélica Herrera tiene los detalles.
El presidente ruso Vladimir Putin negó cualquier vínculo con el escándalo de los papeles de Panamá y culpó a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones.
Más que nada, nuestros opositores están preocupados, no con la economía autosuficiente de Rusia, sino con la unidad de la nación rusa. Por eso realizan intentos para desestabilizar la situación desde adentro, para moldearnos de la manera que quieren.
Pero donde no se han desestimado los más de 11 millones de documentos es en Europa. El comisario europeo de Asuntos Económicos dijo estar furioso con el carácter de las revelaciones y pidió la creación de una lista europea de paraísos fiscales en los próximos 6 meses.
Llamemos las cosas por su nombre. Las jurisdicciones que no cooperan son paraísos fiscales. Tenemos que identificarlas mediante una lista negra común de la Unión Europea y prepararnos para sancionarlos si se niegan a cambiar.
Sin embargo, entre los escépticos surgen cada vez más cuestionamientos sobre el papel de Washington en la filtración y el hecho de que los estadounidenses en la lista de acusados son pocos. El analista internacional Robert Valencia asegura que para ello existe una explicación.
Y sin ir tan lejos, tenemos un estado como el estado de Delaware, donde es un estado donde también, no voy a decir que sea evasión de impuestos, por supuesto, pero donde también se maneja unas prácticas similares, donde las compañías van, se registran en este estado y no tienen que pagar impuestos como lo harían en otro estado.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación indicó que revelará más información incriminatoria en mayo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El autodenominado Daesh o Estado Islámico fue adjudicado el secuestro de 300 trabajadores de una planta cerca de Damasco. Pese a este nuevo golpe, el Pentágono asegura que Daesh comienza a dar signos de debilidad. Gilberto Cabrera nos informa.
El contraalmirante Andrew Lewis reveló que los esfuerzos de la coalición para derrotar a Estado Islámico alcanzan un ritmo eficaz y que la retoma de territorio en Irak y Siria avanza de forma positiva.
The military coalition fighting ISIL has momentum.
Hemos degradado tanto el liderazgo y recursos de Estado Islámico como su capacidad de moverse libremente en el campo de batalla. Más de 60 países participan en la coalición y más de 20 organismos suministran tropas y equipo. Pese a que tenemos aún mucho terreno por recorrer, hemos avanzado notablemente. Tropas iraquíes comienzan operaciones para retomar Mosul con el apoyo aéreo de fuerzas estadounidenses y de la coalición.
Lewis señaló que dentro de los objetivos que se alcanzan está también la desmoralización del enemigo a través del debilitamiento de la cúpula de mando.
Continuamos haciendo blanco de los líderes de Estado Islámico y hemos tenido éxito degradando su capacidad de mando y control de tropas y territorio. Nuestra labor de inteligencia ha sido fundamental para hacer blanco en los líderes de Estado Islámico y para atacar otros objetivos de alta prioridad.
El contralmirante asegura que los recientes ataques terroristas en Europa están lejos de ser muestras del poderío de Estado Islámico.
We assess the attacks in Paris and Brussels are not signs of ISIL strength.
Estimamos que los ataques en París y Bruselas no reflejan la fuerza de Estado Islámico, sino por el contrario, son intentos de reclutamiento como consecuencia de sus fracasos en el campo de batalla.
Lewis subrayó que Estados Unidos se centra en degradar, derrotar y destruir a Estado Islámico en el mundo entero. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Bajo la directriz del presidente Barack Obama, Estados Unidos una vez más le da la bienvenida a una familia de refugiados de Siria que ya están en Kansas City, Missouri.
Ya se encuentra en suelo estadounidense la primera familia beneficiada por un programa de rápida reubicación, Ahmad al-Abud. Su esposa y 5 hijos se encuentran contentos tras un largo proceso.
Es una gran sensación. Después de 14 meses de espera y entrevistas, gracias a Dios nos han concedido la reubicación. Por supuesto que estoy feliz. Y Estados Unidos es el país de la libertad y la democracia. Hay oportunidades de trabajo, hay una buena educación.
Desde octubre de 2015, 1.300 familias han sido reubicadas en Estados Unidos. 1.000 de ellas eran de Jordania. Alrededor de 600 familias son entrevistadas a diario por la Oficina Internacional de Inmigración de Estados Unidos en Jordania.
La familia al-Abud ha sufrido enormemente durante el conflicto en Siria y estoy orgullosa de que Estados Unidos le esté dando la bienvenida como parte de nuestro programa de admisión de refugiados. Su nueva vida en Estados Unidos permitirá que los hijos de al-Abud crezcan en un ambiente seguro y a salvo.
Luego de vivir en Jordania por 3 años, los 7 miembros de la familia al-Abud vivirán en Kansas City, Missouri.
Nunca me olvidaré de mi país, pero voy a un país al cual voy a cuidar como si fuera el mío, porque me beneficiaré de su bondad. Voy a cuidarlo en cualquier lugar donde viva.
Esta operación procesará cerca de 10.000 refugiados para el 28 de abril de este año y forma parte de una iniciativa del presidente Barack Obama en recibir a estos refugiados para el 30 de septiembre en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Perú. Perú celebra el domingo una jornada electoral que no ha estado libre de controversias, no solo por quien encabeza las encuestas, sino por los cuestionamientos que han rodeado las campañas de algunos precandidatos. José Pernalete nos explica.
El ambiente electoral peruano contagia a muchos en la nación sudamericana. Inicialmente, la lista de aspirantes a la presidencia era muy extensa. Hasta la fecha, al menos son 10 los que se postulan de manera formal. En Estados Unidos, representantes de esa comunidad como Gabriel Altamirano y Mari Carmen Sega asumen su responsabilidad política y exhortan a todos a participar en las elecciones de este domingo.
Que a veces uno piensa que mi voto no importa, es uno solo. No, por supuesto que sí cuenta. Cada voto es importante y definitivamente tiene que ser objetivo.
Que salgan a votar, porque necesitamos un cambio, necesitamos que el Perú siga avanzando económicamente, culturalmente.
Aunque difieren en algunos objetivos e incluso en generaciones, los inmigrantes peruanos no dudan en insistir sobre los cambios que deben imperar en su tierra natal a partir de la próxima administración gubernamental.
La intención del próximo gobierno en el Perú debe ser coger la bandera latinoamericana, ¿no? Y evitar que esos tipos de gobiernos estén en Latinoamérica que afectan demasiado la economía.
Cuando el sufragio es ley, como decía el famoso pensador cubano José Martí, la revolución está en el sufragio.
Los ciudadanos peruanos debidamente facultados para ejercer su derecho al voto deben acudir a su centro electoral correspondiente, que es el estadio de béisbol de los Marlins, localizado en la pequeña Habana. Las puertas se abrirán a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona.